Bienvenidos. Esto es La Tiza, un programa de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, que desde hace 25 años refleja la vida gremial, social y pedagógica de la comunidad educativa.
Hola amigos, ¿cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué cuentan? Bienvenido, bienvenido. Muchísimas gracias por estar, muchísimas gracias por acompañarnos otra semana, otra edición de La Tiza, el programa que produce la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba. Programa para todos, por supuesto, pero particularmente para la gente de la educación, la comunidad educativa, allí donde esté. Y en esto contamos con la complicidad de un montón de FMs que nos viralizan, para utilizar un término muy de moda.
Qué bueno eso, ¿no?
Nos viralizan
ahora, sí.
En toda la provincia para que no haya docente que se quede sin su tiza. ¿Cómo estás, Fabián? ¿Cómo te va?
Muy bien. Tratando de hoy luchar contra el mal humor que produce el viento norte, según decían antes.
Remar contra el viento, ¿no?
Empujar
contra el viento. Bueno, tenemos unas cuantas cosas para comentarles. Va a estar Oscar Ruibal porque hay una serie de acuerdos a los que se ha alcanzado con el Ministerio de Educación.
Sí, la semana pasada estuvimos firmando un acta importante allí con el tema de los cargos de coordinador y el tema de incompatibilidad del nivel inicial y primario. Uh-huh. Así que estuvieron los compañeros gremiales de media y primaria firmando también esta acta. Así que Oscar nos va a estar contando qué es lo que ha quedado establecido en esta buena acta.
Vamos a estar hablando de género también porque se desarrollaron las terceras jornadas.
Sí, la tercera jornada, que el título era El desafío de construir la igualdad de género desde la escuela. Uh-huh. Interesantísima la charla de Alejandra Pérez Descalzi, que nos va a estar contando también cuál fue el objetivo de esto y bueno, y los dos encuentros que todavía faltan.
Bien, el Consuma Conciencia, hoy, la semana pasada se los quedamos debiendo, vamos a ir con ese Consuma Conciencia, vamos a hablar de los artículos de limpieza, pero tiene un agregado.
Tiene un agregado, lo vamos a tener el compañero Daniel Samataro de el departamento Roque Sáenz Peña, el secretario general, porque se cumple un año de el mercado de sin intermediarios que se creó allá con los gremios unidos, así que uh-huh. Bueno, Daniel nos va a estar contando eso y bueno, el Consuma viene con lo que debíamos de la semana pasada con el tema artículo de limpieza.
Y atención compañeros de media, porque también hay informaciones para ustedes.
Sí, compañero de media, también va a estar el compañero Salazar contándonos la nota que han presentado sobre el tema que está produciendo, los problemas que están produciendo los traslados interjurisdiccionales. Importante esto porque, bueno, allí Daniel nos va a contar cuál es la problemática y nosotros hemos propuesto soluciones que el Ministerio todavía no ha tomado en cuenta.
Además vamos a tener información sobre los padrones definitivos, se acercan las elecciones, quedan muy poquitos días, recuerden son el 4 de septiembre, tenemos información sobre los padrones definitivos para las elecciones de UPC, vamos a hablar del pago del incentivo, de haberes para jubilados con aumento, las deudas salariales, bueno, lo de siempre. Y como siempre les recordamos también que estamos con el 410-5033, es el teléfono en el cual ustedes pueden dejar mensajes grabados, 410-5033, y si no, si quieren mandar mensaje de texto, 153-90-40-95. Si quieren mandar un WhatsApp, 3513-90-40-95. Recuerden entonces las vías que tenemos para comunicarnos.
Estás escuchando La Tiza. 25 años junto a la comunidad educativa.
El primer tema que relevábamos en el sumario hace un ratito nada más, el martes UPC y el Ministerio de Educación de la provincia firmaron una nueva acta laboral. Está Oscar Ruibal, secretario de Coordinación Gremial, en línea. ¿Cómo estás, Oscar? ¿Cómo te va? Buen día.
Buenos días, Daniel. ¿Qué tal? ¿Cómo
bien.
Estás?
Bien, muy bien. Firmaron un acta que tiene dos aspectos fundamentales, ¿verdad?
Sí, exactamente. A ver, el primer aspecto se refiere a una temática específica de nivel superior, que es establecer cómo ha de ser el procedimiento para la cobertura del cargo de coordinador de nivel superior, uh-huh. Que es un cargo muy importante, digamos, dentro de estas instituciones. Y lo que ha sucedido, digamos, vinculado a este tema, es que hemos trabajado para construir un procedimiento que tiene, digamos, por un lado, la claridad necesaria para que todos los docentes que deseen postularse al mismo puedan conocer cuál es el mecanismo que dichas convocatorias sean públicas, sean abiertas, que los docentes tengan conocimiento previo de cómo han de ser valorados sus títulos y antecedentes. Uh-huh. O sea, ratificando, digamos, el mecanismo clásico de la ponderación de títulos y antecedentes. Bien. Pero a su vez hemos incorporado dos elementos nuevos. Por un lado, incorporamos una instancia de entrevista personal en base a un proyecto de intervención institucional. Uh-huh. ¿Qué quiere decir esto? Que aquellos docentes que se postulen van a ser, digamos, merituados en sus titulaciones y antecedentes, y posteriormente, con la información que recepten de la escuela o el instituto donde pretenden trabajar, van a tener que presentar una propuesta de intervención en función de aquellas actividades que son propias del cargo frente a un tribunal en el cual va a participar también la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, los directores del establecimiento educativo que corresponda, uh-huh, y autoridades de la Dirección de General de Educación Superior, y eventualmente en un trabajo de homologación de esto, también la Dirección General de Educación Técnica y Formación Profesional.
Oscar, dijiste al comienzo, es un cargo muy importante, por ahí para los que no estamos tan al corriente, brevemente, ¿qué es el coordinador de nivel superior?
Bueno, el coordinador de nivel superior, de acuerdo al Reglamento Orgánico Marco de la Educación Superior, es un cargo que tiene fuerte presencia pedagógica, es el que coordina, digamos, las líneas de trabajo pedagógico en las instituciones educativas de nivel superior. Ajá. Pero a su vez, digamos, cada una de las instituciones pone o hace acento, digamos, en alguno de los aspectos bastante generales que comprenden a este cargo, pero que nosotros, por eso, digamos, queremos fundamentarlo en la tarea pedagógica, o sea, que no pierda la perspectiva pedagógica, claro. Y por eso, en esta cobertura, en este procedimiento, hemos incorporado un elemento nuevo, que es que aquellos que quieran postular para este cargo han de ser profesores, ajá, o si tienen, digamos, titulaciones técnicas, deben ir acompañadas con el trayecto profesional docente que les permita postularse, reitero esto. Es decir, no es que cualquier docente podrá postularse, sino que va a haber un título de base para poder postularse, que es el de profesor, o si es técnico, incorporar también el trayecto pedagógico, que se denomina.
Bien.
Este es el primer aspecto de esta acta, uh-huh, que se ha suscripto el día martes pasado.
La otra tiene que ver con el nivel inicial y primario.
Exactamente. Hemos charlado en anteriores entrevistas aquí en La Tiza de que venimos haciendo un trabajo de clarificar todo lo que se vincula con el régimen de incompatibilidad. Nosotros hicimos un trabajo importante, ustedes recuerdan, recientemente sobre el nivel secundario, especial y superior, y en esa misma línea hemos abordado la situación del régimen de incompatibilidad en nivel inicial y primario. ¿Con qué, digamos, cuestión específica? Reglamentando un artículo, el número 12, del decreto 1935 del año 1964, que es el que establece el régimen de incompatibilidad de dichos niveles. Hemos trabajado con el Ministerio de Educación y hemos hecho un modelo de resolución que va a publicar el Ministerio de Educación a los fines de que aquellos docentes que se desempeñan en cargos de nivel inicial y primario puedan tener los mismos derechos que sus pares de escuelas secundarias, de nivel superior, de otras modalidades educativas, de poder acceder a cargos de carácter provisorio, interino, en otros niveles, de acuerdo a sus titulaciones. Concretamente, ¿esto qué significa? Puede que yo, digamos, haya ingresado a la docencia en un cargo de maestro de grado, uh-huh, con esa titulación, y posteriormente he desarrollado, digamos, un trayecto académico que me ha permitido licenciarme, generar, digamos, un mayor desarrollo, digamos, en mi formación. Y esto me permitiría postularme, por ejemplo, a cargos de dedicación en la universidad provincial, ajá, o cargos o programas de investigación en los institutos de nivel superior. Lo que nosotros, con esta reglamentación del artículo 12, damos la posibilidad que los docentes que están trabajando a nivel inicial y primario puedan hacerlo, claro, y al mismo tiempo incorporamos como un derecho de estos docentes, de estos niveles, la licencia por mayor desarrollo profesional. Ajá. Como muchos de estos cargos en nivel superior o en la universidad provincial son de carácter provisorio, interinos, porque todavía no se ha abierto la etapa concursal, puede suceder de que yo, en mi cargo original, que estoy trabajando en este momento, sea titular y no estoy dispuesto a perder esa titularidad por algo que me interesa desde el punto de vista profesional, pero que no tiene la estabilidad laboral. Claro. Entonces yo podré licenciar el cargo que detento en este momento para seguir mis llevar adelante mis expectativas profesionales, pero que a futuro se concursará, y si me va bien, digamos, seguiré en ese nivel, tendré que regularizar la situación, claro. O de lo contrario, retomaré el cargo de origen, digamos, que es titular,
¿no? O sea, no hay más incompatibilidad, y aquel que por ahí es un maestro de grado titular puede pedir licencia hasta tanto se regularice su situación en el nivel superior, por más que allí esté en calidad de interino o no, no en calidad
de... te permito una pequeña corrección, sí. Daniel. No sería exacto decir que no hay más incompatibilidad, sino que hay un margen de flexibilidad bien, de incompatibilidad acotado, porque nosotros como sindicato no resignamos un concepto que es que la incompatibilidad tiene que estar acotada, porque una incompatibilidad liberada de alguna manera lleva a la autoexplotación, ¿no? Digamos, yo necesito salir, entonces yo trabajo y eso va en desmedro de mi situación psicofísica, mi situación laboral. Perfecto. Y también en desmedro de los propios educandos.
Está bien, es decir, hay una flexibilidad, lo correcto es, se flexibiliza en todo caso.
En aspectos puntuales. Si los compañeros... se incorporan a la página web de nuestro sindicato, podrán ver cuáles son los... Hay una casuística donde se establece cuáles son las situaciones en las cuales los compañeros pueden acceder a ambos derechos. El incremento en las horas de incompatibilidad, como así también, digamos, el goce de la licencia por mayor desarrollo profesional. Esto, entonces, en síntesis, todos los docentes, todos los niveles y modalidades tienen hoy la misma situación en cuanto al régimen de incompatibilidad y al acceso a la licencia por mayor desarrollo profesional.
Oscar, claro, como siempre, te mandamos un abrazo y muchísimas gracias.
No, gracias a ustedes, un abrazo.
Oscar Ruibal, secretario de Coordinación Gremial de UPC.
Buscando afiches rotos, revelando intenciones.
Jaime Rossi Baglietto, un tema de Jaime.
Viendo crecer las fotos.
Postales para Mario.
Eligiendo canciones. La 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 la.
Serio y yo contigo, herrumbre del diluvio recorrido. No pienses más, siempre fui igual. Frescura no rima con sabiduría, amigo. Me estoy poniendo viejo y tú conmigo. Los que no eran problemas hoy lo han sido, y las que fueron son. No sé qué decirte sin que te me rías. Al levantar la copa por otro medio siglo, si el cambalache no perdonó un corazón de gracia, sin preguntar qué pasa, sin hablar de Dios. Dios nos tenga en la gloria y el diablo en su memoria. ¿Acaso no es la buena? A seguir conspirando, si conspirando vamos, a seguir desangrándonos.
A donde te vas, ya sé que no estás, es por la anestesia que pega de más. Pega de más, que no va a pegar. De golpe la siguen y chao, no va más. La frase más hermosa es veneno, la dijo Woody Allen en un hospital. La frase más hermosa, soy testigo. El brindis de hoy es con agua sin gas.
Amigo, estoy perdiendo el pelo y tú conmigo. El viento siempre en contra y sin abrigo. No lloro más, siempre fui igual. Amigo, no hay tantos que puedan decir. Amigo, te estás poniendo.
yo te sigo. Un brindis por el suelo mendocino. ¿Qué importa hoy saber lo que es? Lo que no nos gusta saber que sabemos. Al levantar la copa por otro medio siglo, si el cambalache no perdonó, un corazón de gracia sin preguntar qué pasa, sin hablar de Dios. Dios nos venga en la gloria y el diablo en su memoria. ¿Acaso no es la buena oración a seguir conspirando?
Carta para Mario, se llama esta canción de Jaime Ross, el propio Baglietto, acompañado por Jaime.
www.upc.org.ar, portal web de UPC.
Bueno, habíamos anticipado que falta poquito para las elecciones. El 4 de septiembre se renuevan todos los cargos en toda la provincia de la Unión de Educadores de Prensa, Fabián.
Sí, bueno, como nosotros sabemos que... Bueno, como bien lo decías vos, el 4 de septiembre tenemos las elecciones. Ya están colgados en la página los padrones definitivos.
Los definitivos.
Los definitivos, ya no hay posibilidades de ningún cambio. Uh-huh. Y decirles que, bueno, la gente que no figura en el padrón no puede votar, obviamente. Y que para poder votar hay que ir con un documento personal. Libreta cívica, el carnecito, pero documento personal. No, en otras épocas se permitía con el carnet conductor, por ejemplo. No. Tienen que ir con la documentación
personal. Ah, un personal. DNI. O sea,
un DNI, claro.
Un documento como si fuese a votar en las elecciones comunes y silvestres.
Exactamente.
No sirve el carnet otro... de la pileta no. de natación ni no. la licencia de conducir.
Ni siquiera el carnet de afiliado al sindicato.
Ni siquiera, está bien, es buena esa aclaración. Es decir, solamente la documentación personal, la oficial.
La oficial, así es.
Está perfecto. Bien, y solamente están habilitados para votar los que están en el padrón, no están, puede haber agregados.
Exactamente, están en el padrón, ya no puede haber modificaciones en el padrón porque ya es el padrón definitivo.
Bien, las escuelas donde se votan también están colgadas en la página.
El padrón está puesto por escuela.
Ah, por escuela.
O sea, digamos. Cuando uno pone su número de documento, ahí le aparece la mesa y la escuela.
Como en cualquier elección.
Como en cualquier elección.
Bien, cualquier consulta, comunicarse al 410-1475 de lunes a viernes de 10 a 14. En la próxima edición de La Tiza vamos a estar un poquito más abocados a la cuestión porque va a ser el último fin de semana, el fin de semana previo.
Así es.
A lo que serán las elecciones, que cae día jueves, Fabián.
Viernes.
Viernes, el viernes
4 de septiembre.
Bien. Hablamos de pagos, a ver, ¿qué tenemos para comentar al respecto?
Bueno, el 24 de agosto, si el lunes que viene,
sí.
Vamos a cobrar el incentivo. Cabe aclarar que el incentivo simple todavía, porque bueno, se cobra mes vencido, así que el mes que viene, calculamos alrededor del 20, 22 de septiembre, vamos a cobrar el incentivo doble, que es el resultado de la paritaria nacional. Claro,
se está cobrando los 250 correspondiente a julio, que es el último mes con ese
así
valor.
Es,
así desde
es.
Agosto a cobrar en septiembre, ya serán 510, ¿no?
510.
Bien. ¿Qué más? El viernes que viene cobran jubilados y...
Los jubilados el día 28.
Ah, mira, dos.
El día 28.
Un par de días antes. Claro, porque como cae...
Exactamente.
El último día hábil.
Es el último día hábil del mes de agosto. Uh-huh. Acá vamos a aclarar que va a cobrar... Los jubilados sí cobran con aumento. Cobran el primer aumento del año que nosotros cobramos allá en febrero o marzo, digamos. Cobran el 21,4% de aumento los jubilados y corresponde al primer tramo del año 2015. Uh-huh. Una aclaración. Allí nos llamaba una compañera y nos preguntaban que cuál era... su aumento, dándonos el monto de lo que ella cobra y demás. Esto es absolutamente el básico. Lo que yo le pido a los compañeros, que cuando son cálculos en este caso personales, con un monto y demás, se dirijan a la Secretaría de Jubilaciones, porque si nosotros acá le sacamos mal el cálculo, le sacamos mal el cálculo, se va a ir o muy contenta o desilusionada. Claro, entonces, claro. Para esas cosas más específicas, por favor, comuníquense claro. al 410-1425, que es la Secretaría de Jubilaciones, donde allí las chicas les van a explicar. De claro. todas maneras, es el 21,4
al básico.
Al básico.
Claro, si ustedes quieren sacar su propia cuenta, pero cada recibo es distinto, entonces.
Claro, cada situación es particular. Personal. No somos todos iguales. Exacto. Entonces, sacar un cálculo sería por ahí.
Irresponsable.
Sí, irresponsable y meter la pata.
Claro. Así es que es 21,4% el aumento, que por supuesto no tienen que sacar la cuenta. Bueno, a ver, yo recibí tanto, le aplico el 21,4, no funciona así, porque va al básico,
va al básico,
un cálculo de esa manera.
Así es, y es el primero del 2015.
Bien, el próximo 28, queridos jubilados, el viernes entonces cobran con el primer tramo de aumento 21,4 del año 2015. Hubo nuevas liquidaciones de deudas salariales esta semana.
Sí, hubo liquidaciones de MAPS, de deudas salariales, uh-huh. de distinto origen y distinta índole. Así que, bueno, como decimos siempre, Daniel, los compañeros que hayan estado esperando alguna recomposición ahí o algún problemita, se fijen para saber si se ha solucionado, y si no, nos avisen para poder seguir el trámite de esta situación.
Bien, también hay que decir que en la página de UPC están publicados los nuevos montos de las asignaciones familiares que rigen ya desde el primero de julio.
Desde el primero de julio, así es. ¿Ah?
Bien. Las novedades que hay respecto de la mudanza del centro de salud, que debe tener la gente del centro de salud de un lado para otro, ¿no?
Bueno, ha sido estos días, la mudanza del centro de salud ha sido, bueno, nuestro centro de atención y como toda cosa, está hermoso, muy bonito, con todas las cosas, pero bueno, todo lo nuevo también significa volver a aprender, así que bueno, no se preocupen quienes usan el centro de salud, que ahí están los chicos a la entrada donde les van a dar información, donde les dan un folletito, donde están los médicos, donde están los consultorios. Tengamos un poquito de paciencia con el tema de los ascensores, que los ascensores están siendo calibrados, entonces por ahí no funcionan mal. Bueno, estas cosas que cuando algo se inaugura y es nuevo, siempre trae algún tipo de complicación. Pero que, bueno, y decirles que el día 28, uh-huh. el día viernes 28, lo vamos a inaugurar oficialmente al centro de salud. Vamos a hacer, por supuesto, un actito ahí para que, bueno, ya quede formalmente inaugurado el centro de salud.
También está en la página la nueva distribución de
consultorios. También está en la página, demás, ¿no? Están en los banners, en las puertas. Ya sabemos que es en Salta 144, que tienen que entrar por donde era la entrada del bar. Uh-huh. Ahí están los chicos que les van a informar todo. La óptica está en el primer piso. Bueno, toda la nueva distribución que tiene el centro de salud, que quedó, por supuesto, muchísimo más lindo y más cómodo
que el anterior. Muy bien.
Quiero que cada vez haya más niños en la escuela.
Mi mayor deseo es que mis alumnos terminen sus estudios.
Creo que con educación se puede alcanzar una mayor igualdad social. Los docentes somos protagonistas en la construcción de más igualdad,
inclusión y justicia educativa.
UEPC, hacia un movimiento pedagógico latinoamericano.
Bueno, otro de los temas que les anticipábamos el miércoles en el Zoom del ICIEC, se hizo la tercera jornada de formación en género organizada por UPC. Docentes de varios puntos de la provincia participaron de esta actividad para, y esto es lo importante, aprender a construir la igualdad desde la escuela. Todo un desafío, construir la igualdad de género desde la escuela. En este encuentro se habló sobre las normativas para avanzar en los derechos de la mujer. Está Alejandra Pérez Scalzi, docente de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba, que fue una de las expositoras. ¿Cómo estás, Alejandra? Buen día.
Hola, buen día. ¿Cómo estás?
Bueno, resuminos un poquito, si podés, tu exposición de estos días, del miércoles.
Es difícil, ¿no?
Imagino que sí, claro, sí. Pero al menos el concepto eje de tu exposición.
Sí, varias cosas para recuperar. La primera es que realmente fue un espacio agradable y amigable a compartir, ¿no? Con docentes realmente de toda la provincia, y en un primer momento pudimos compartir para qué venían, qué intenciones tenían. Aunque era el tercer encuentro, digo, todo un desafío pensarlo desde el lugar de los derechos, ¿no? Uh-huh. Docentes que vienen a a compartir con nosotros y que se animan a pensar y a repensar sus prácticas también. Entonces, en un primer momento compartimos eso, por qué veníamos, cómo entendíamos también el género y cómo entendíamos este vínculo del género y del derecho. Después focalizamos fundamentalmente, ya que, bueno, es una oportunidad desde UPC trabajar este tema, tuvimos que acotar y entonces repensamos la idea de los derechos desde el derecho al trabajo y desde los distintos significantes del trabajo. Entonces ahí pudimos como desglosar un poco más y pensar en el trabajo y en lo que implica el trabajo remunerado y el trabajo no remunerado. Por ahí anduvo un poco el debate y se fortaleció la idea de también poner en discusión los estereotipos en relación al trabajo, al perfil de los docentes, a qué se está esperando de nosotros cuando nos dicen, bueno, que hay que tener cariño, que hay que educar, que hay que trabajar sobre eso, y bueno, y desde ahí poner en discusión el género.
¿Cuáles son los derechos que todavía no se han conquistado, pese al proceso de conquista de derechos que es dinámico, se sigue dando, se da permanentemente?
Bueno, la verdad que a uno siempre le queda como esta cosa de pensar cuánto más hay por hacer, pero en principio lo que trabajamos fue un poco pensar que es mucho lo que se avanzó en este tiempo en derechos, en construcción de derechos en el marco legislativo, pero que es mucho más lo que nos falta avanzar sobre la verdadera efectividad de los derechos. Esto de que, bueno, si bien está enunciado que somos todos iguales y hay un conjunto de derechos que vienen a reforzar esto, la no discriminación, la participación activa, no sé, todos los derechos que nosotros conocemos y que en alguna forma respetamos y valoramos, lo que nos estaría faltando es cómo llevar a la práctica esto, claro. cómo ser actores posibles en ese avance en términos de derechos. Digo porque la escuela también desde siempre ha sido vista como un actor indispensable, como aquel núcleo en donde cada uno de nosotros puede afianzarse y aportar hacia una construcción de un mundo más justo, ¿no? Pero bueno, en este tema en particular pareceríamos tener que revisar algunas cosas. Digo porque la igualdad implica repensarnos y no es un desafío fácil, ¿no?
¿Y qué habría que revisar?
Y en principio un poco estuvimos viendo qué nos pasa a los docentes cuando escuchamos, qué nos pasa también desde nuestra situación de poder, ¿no? En realidad estamos frente a alumnos y las condiciones, aunque queramos decir que son iguales, no son iguales. ¿Qué nos pasa con los estereotipos que afianzamos o consideramos que no? Pero bueno, las prácticas en la escuela también hay que revisarlas, ¿no? Este lugar de dónde están los varones, dónde están las nenas, qué pensamos de ellos y qué lugares les damos. Un poco la cosa, tuvimos que redimensionarla en algún punto porque no podíamos pensar en casos, porque si no, bueno, estábamos llenos cada uno de nosotros de casos para plantear. Y sí, la idea fue pensar en el género como esta estrategia de igualdad en la que todos somos parte, todos y todas, ¿no? Y todos podemos sumar. En las prácticas cotidianas sería incrementar la escucha, las posibilidades de escucha y darnos el permiso también a repensar sobre esta nueva escucha. No solo escuchar, sino qué estamos pensando de esa escucha.
UPC viene trabajando, bueno, de hecho estos encuentros van en ese sentido, de que la igualdad de género se construye desde la escuela, y tiene mucho sentido porque vos recién de alguna manera lo decías de manera indirecta, tenemos nuevas normas, tenemos nuevas leyes, pero ahora hay que llevarlas a la práctica y generalmente las leyes se hacen carne o se llevan a la práctica cuando esas leyes se materializan en la cultura interna de los pueblos. Es decir, cuando la gente las toma para sí, cuando esas prácticas
se internalizan.
Y pensaba recién mientras vos hablabas que los maestros, las maestras, vienen de una sociedad y viven en una sociedad donde todavía no tiene del todo internalizadas esas cuestiones. Digo, por ejemplo, estos estereotipos, que no haya el lugar de la nena, el lugar del nene, las nenas jugando, yo qué sé, no sé, a las muñecas y los nenes jugando a la pelota. Es difícil, imagino, para las maestras eso, ¿no? Escindirse, al menos por el momento, y en la escuela practicar una cosa y después en casa y con la familia y en su ámbito otra, ¿no?
Sí, en realidad es esto de pensar que estamos pensando en el marco del patriarcado y que esto, bueno, significa también un conjunto de reglas que nunca las habíamos pensado desde ahí, ¿no? Y que están impuestas, que en la mayoría de las veces, a veces ni siquiera acordamos, pero como son, las dejamos pasar, digamos. Claro. Hay muchas desigualdades que aceptamos desde nuestras propias prácticas, desde qué lugares participamos, desde qué horarios ponemos para la reunión, cómo convocamos a los padres diciendo, queridos papás, los esperamos, a quiénes incluimos cuando hablamos en masculino o femenino, quiénes quedan afuera, bueno, todas cuestiones así, que parecen ser chiquitas, pero no son tanto, en el momento de la inclusión, fueron las que pudimos debatir. Y digo esto también como una gran oportunidad de esta convocatoria desde el gremio, ¿no? De repensar también, de repensarnos como trabajadoras, como trabajadoras y trabajadores, de un escenario que requiere mucho trabajo para poder transformar.
¿Qué notaste, a propósito de esto que decías al último, qué notaste? ¿Están preparados los docentes para esto, un poco relacionado con lo que hablábamos recién, o se necesitan más encuentros de estos?
Bueno, mira, sería bárbaro decir que estamos todos preparados, y si estuviéramos todos preparados, que creo que este mundo andaría como distinto, en realidad. Bueno, no, yo creo que nos falta un montón, y esto es lo que también cada uno podía plasmar ahí en ese espacio, lo seguía contando. Nos falta un montón porque por suerte nos falta, digo. También aparece la necesidad, ¿no? De que repensemos, y de que nos formemos y de que intercambiemos. Digo, si bien hay espacios de formación, a veces no están los de intercambio.
Claro.
Donde, bueno, en un espacio distinto nos permitan reubicarnos, replantearnos las cosas y sin juicio de valor también poner en discusión lo que estamos haciendo. Creo que eso pasó en la jornada y eso fue muy bueno.
¿Y qué notaste? ¿Que hay permeabilidad a estos nuevos ejes en el intercambio?
La verdad que sí. La verdad que sí, me llama así gustosamente la atención esto de encontrar cada vez más voces, cada vez más manos levantadas, también cada vez más enojos, en el buen sentido, digamos, esta cosa de que cada uno, cuando uno le pregunta, bueno, ¿por qué vienen acá? Y porque hay cosas que me enojan, porque
rebeldías, digamos, cada vez más rebeldías.
Y sí, digo que la injusticia se nos ponga en la agenda, está bueno. Y está bueno sobre todo pensando en el lugar que tienen las docentes, en el lugar estratégico que tienen. Porque sí, sí, es transformadora, ¿no? Cuando uno le parece que no está bien, que hay algo que nos está faltando, nos invita a movernos y acompañar a otros también.
Y si no se construye desde la escuela, no se construye desde ningún lado, lo que sea, ¿no?
Sí.
Definitivamente.
Sí. Es toda una oportunidad.
Alejandra, te agradecemos muchísimo la charla, ¿eh?
Muchísimas gracias a vos.
Alejandra Pérez Scalzi, docente de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UNC. Ella es Gal Costa, voce fala para ella.
Só não se esquece que eu também te amo.
cuando você fala para ela lo que estaba haciendo Gal Costa. Olvidamos decir que el 15 de septiembre va a ser el próximo encuentro sobre derecho a una sexualidad saludable y el 5 de octubre se hará la última jornada sobre los géneros en los medios de comunicación, las audiencias como sujeto de derecho. Para mayor información o inscripciones hay que ir a su correspondiente delegación o la Secretaría de Derechos Humanos y Género de UPC. Hay certificados para justificar las inasistencias, a tenerlo en cuenta. Bueno, el 4 de agosto, hablamos un poquito del, perdón, el 6 de agosto, del Día del Niño retrasado, ¿no?
Sí, el Día del Niño, bueno, que festejó la Delegación General Roca con el RENATE, el Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Rurales, que eso se realizó en la Escuela Coronel Benito Machado de la localidad del Campillo. Bueno, hicieron un montón de actividades, los chicos ahí estuvieron muy entretenidos y el RENATE entregó guardapolvos, mochilas y materiales escolares para las escuelas rurales.
Bien, y el sábado y el lunes pasado la Delegación Capital también.
La Delegación Capital, donde 2.500 entradas se repartieron, así que imagínense. 2.500 entradas, así que imagínense la cantidad de chicos que hubo esos dos días en el Superpark, ahí con los compañeros del Parque Sarmiento, con los compañeros de la Delegación Capital.
Bueno, los juegos no daban abasto.
No daban abasto, ni los juegos, ni los padres, ni los compañeros de Capital.
Lo único que daban abasto eran los chicos que pedían más.
Por supuesto,
el resto por supuesto. Estaban agotados. Una aclaración respecto del cronograma de pago para jubilados provinciales. ¿Cobran el viernes?
Y cobran el lunes.
Ah, me cambiaste. ¿Vio? La voz.
No, nuestras compañeras, como siempre, están súper atentas. Cuando dijimos el último día hábil, el último día hábil de agosto es el lunes 31.
Claro, tenés razón. O sea,
nos comimos el tema de Sacola cuando contábamos con los nudillos, de para verdad. Saber cuándo era 30 y 31.
Había jubilados, bueno, que ya habían hecho planes para el fin de semana.
Por supuesto. Bueno, de todas maneras, cobran el lunes 31, lo mismo que estuvimos relatando, pero el lunes 31, que es el último día hábil del mes de agosto.
Está bien. A no ilusionar, no es el viernes, es el lunes.
Es el lunes.
El lunes 31 de agosto, no es el viernes el día de la fecha.
Probablemente ya esté depositado el día sábado, pero esto es una cuestión que yo digo personalmente, porque a veces suele ocurrir. Pero
por
bueno,
la duda no alimenta.
Por la duda no alimenta evoluciones.
Es el 31,
es
claro,
el lunes.
Porque para que la plata esté, es verdad lo que vos decís.
Hay que cargarla el sábado.
Hay que cargarla el viernes.
Sí, viernes última hora, sábado primera hora.
Claro, para que esté, porque no laburan el sábado y domingo los bancos.
Así
no
puede cargar
el domingo.
Así que bueno, prueben.
Ah, habría que hacer un tiro el sábado en los cajeros, a lo mejor, pero digamos, la fecha oficial es el 31. Lo que le estamos diciendo que es extraoficial es un consejo como para tirarse un lance el sábado.
Es esta avivadita que uno a veces tiene.
Y
cuando
a lo mejor ya está la plata, bien. Mejor. Bueno, hablamos un poquito del consumo a conciencia, nos había quedado pendiente el tema de los artículos de limpieza.
Sí, hablando de avivados, justamente hablando del tema de los artículos de limpieza, adivinen cuáles fueron los artículos que más aumentaron en estos últimos tiempos.
Los de limpieza, imagínense.
Los de limpieza. Cuando en un promedio de más o menos van del 32 al 860% de aumento en algunos, o sea, depende de los productos.
32%,
860%. Desde el 32 al 800, depende de qué producto y qué lugar.
860, ¿que en un año?
En esto, claro, en un año.
¿860%?
Sí. Depende de qué, ¿no? Depende de qué. Pero de todas maneras, para hacer una comparación, cuando aumentaron, por ejemplo, el 15% aumentó los artículos de los lácteos, por ejemplo, sí, aumentaron un 15%. Uh-huh. Los artículos de limpieza aumentaron el 29%.
Casi el doble.
Casi el doble. En algunos casos. Por ejemplo, el 9% en los artículos de almacén, cuando el 43% más o menos aumentaron los productos de limpieza.
Cinco veces más.
Sí, esto tiene que ver con dos cosas importantes. Uno, el tema es dos actores, digamos. La boca de expendio, que es la superficie, o sea, los supermercados. Esto es un relevamiento, cuidado, ¿no? Que esto es un relevamiento, no que hago yo caprichosamente. Esto lo ha hecho el Instituto de Estadística y Defensoría del Pueblo de Córdoba, el INEDEP, y lo tomamos también los datos de lo que releva la Voz del Interior. En las 8 supermercados que se tomó todas estas muestras, se vio allí que cuando se hace un acopio general de grande de estos productos que debería abaratar el costo, uno lo entendería así, en realidad lo que hacen estas superficies, para no dar marcas ni nombres, lo que hacen estas superficies es poner un precio caprichoso. O sea, ponerlo y que si es más o es menos, bueno, no importa, ya está puesto, entonces van para adelante. Eso por un lado. Y por otro lado, bueno, lo que aglutinan las empresas que fabrican estos,
claro,
estos
son productos. Muy poquitos actores.
Son muy poquitos actores. Por ejemplo, acá tenemos, por ejemplo, jabón líquido Ace, Ariel y demás, que esto, pertenecen a la empresa P&G.
Procter & Gamble.
Exactamente, usted que sabe pronunciar. Yo digo P&G, que es más fácil.
Sí, sí, Procter &
Gamble. Bueno, todo lo que tiene que ver con ese espectro de jabones lo tiene esta empresa, obviamente, casi monopólica. El tema de los champús y demás, cosas que yo no uso, como usted sabrá, pero que todos pertenecen a la Johnson. Multinacional Unilever.
Sí, los que hacen Johnson y Johnson.
Y los que hacen, sí. Y los jabones de tocador, por ejemplo, que son el Dove, Rexona y Lux, también pertenecen a esta Unilever. Entonces, esto tiene la cuestión de que, como está manejada por pocos, los precios aumentan sin que haya un justificativo y un control. Claro. Esto es lo que nosotros le exigimos también al Estado, ¿no? Uh-huh. Esto del control de los precios, porque más allá de denunciarlos y demás, también hay que controlarlos. Así que, bueno, aquí podemos dar, bueno, otras perlitas, por ejemplo. La empresa, por ejemplo, las que fabrican Músculo, Glay y Lisoform, que estas empresas son de Johnson.
Johnson,
claro. Esto es Johnson. ¿Usted sabía que Johnson está cuestionada por llevarse dinero al banco ICBC de Suiza?
Ajá.
Que también está en esta cuestión de la
fuga de divisas.
La fuga de divisas de estas empresas, que también este es otro de las aristas, ¿no? Estas pocas empresas que juntan tanto dinero y terminan llevándose,
claro,
sus ganancias afuera.
Son tres empresas, Procter & Gamble, son Johnson y Unilever, son las tres empresas que monopolizan, yo creo que el 90% del mercado.
Casi el 96% del mercado.
96%, sí. Casi el 100% del mercado. Y hay que tener en cuenta que por su valor, natural valor, más allá de los aumentos estos que vos estás relatando, se llevan el mayor porcentaje de la canasta básica.
Así es.
Los artículos de limpieza.
Así es.
Es lo más caro que tiene la canasta
básica. Es lo más caro que tiene la canasta básica y que aumenta, como estamos viendo en estos últimos tiempos, aumenta de una manera exorbitante contra lo otro. O sea, que teóricamente lo que está estipulado como inflación está totalmente superado por estos precios.
Claro.
O sea, no tiene ninguna.
Se mide la inflación global, el impacto que tiene esto sobre el total es impresionante.
Es impresionante. Así que, bueno, yo para no seguir extendiéndome y no quitarle palabras al compañero Daniel Samataro, que lo vamos a tener en este tema del consumo a conciencia. Hace un año que los gremios unidos vienen haciendo este mercado sin intermediarios.
Bien.
Y también están trabajando con los artículos de limpieza que logran un precio 100% menor que el de los supermercados.
Ahí se lo preguntamos.
Me gusta la escuela porque te enseñan a leer, te enseñan a escribir solo.
Me gusta el recreo, jugar a las escondidas, a las tapaditas.
Aprender a jugar con tus amigos.
Es lindo porque te prestan mucha atención y te enseñan bien.
Y también está bueno porque en el grado nadie se pelea, así nos llevamos bien todo.
La escuela es el mejor lugar para el desarrollo social de los niños y jóvenes. Es el mejor lugar donde crecer.
UEPC, hacia un movimiento pedagógico latinoamericano.
Gremios Unidos es una agrupación que nuclea los sindicatos del sur provincial, distintos sindicatos. Desde hace un año vienen trabajando, como decía Fabián, contra un mercado sin intermediarios. Esta semana estuvieron haciendo entrega de verduras, huevos en distintas localidades de la región. Pero como decía Fabián, no solamente se ocupan de las verduras y los huevos para tratar de que lleguen al consumidor sin intermediarios. Está Daniel Samataro, que es el secretario general de la delegación Roque Sáenz Peña de UEPC. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Cómo te va? Buen día.
Hola, buen día. ¿Cómo están todos?
Bien, muy bien. Bueno, después vamos a las preguntas puntuales, pero decía Fabián que también trabajan con el tema de la limpieza para no dejarlo ir al tema y que han logrado un resultados muy exitosos en la materia. ¿Cómo trabajan eso?
Mira, no solamente trabajamos con eso. A ver, cuando nosotros comenzamos hace un año y en el consumo a conciencia aparecía como experiencia,
sí.
Hoy ya no es una experiencia, es un hecho concreto que nosotros venimos desarrollando mes a mes y hasta en alguna oportunidad hasta dos veces en el mes.
Ajá.
Y vamos incorporando productos, porque en realidad nuestra posición como sindicatos organizados dentro de una sociedad es que nosotros veíamos con o vemos con cierta preocupación el tema de la falta del desarrollo regional, y eso trae como consecuencia la huida de nuestros jóvenes de estas localidades.
Claro.
Tenemos toda una estructura de escuelas técnicas que vienen preparando ciudadanos que tienen referencia, por ejemplo, con la huerta, y eso se va perdiendo si nosotros no hacemos hincapié en el tema de consumir y desarrollar lo regional. Bueno, en ese aspecto nosotros venimos pujando, y además de la verdura, que la comenzamos haciendo con una cooperativa de Mendoza, hoy la está desarrollando el IPEA 239 de General Levalle.
Uh-huh.
Precisamente acabo de llegar de General Levalle con otros compañeros, porque hoy se entregaron al sindicato nuestro, o sea, la UPC y al sindicato de comercio, las verduras y los huevos. En los casos de las verduras, vuelvo a repetir, son de esa localidad, y los huevos son de un productor local de aquí, de la ciudad de La Ulay. Es tan así que es muy gracioso, cosas que pasan, ¿no? Porque nosotros teníamos una entrega importante de huevos esta mañana, y el productor llegaba casi con el huevo calentito recién sacado de la gallina, porque no le alcanza la producción.
Claro, entonces, imaginaba.
Exactamente, no le alcanza la producción.
Uh-huh.
Entonces, bueno, en ese aspecto venimos nosotros muy bien aceitados y trabajamos normalmente, igual que los lácteos. Y los lácteos lo hacemos en otro momento del mes, y así como Fabián dijo, o vos, no me acuerdo recién, que estábamos en Buchardo, en General Levalle, en La Ulaye y en
La Carlota.
Y en La Carlota, también hacemos lácteos por todo el sur, con tres productores de la región de aquí de La Ulaye, más uno de la localidad de La Rudé, que es en el límite con La Pampa.
Bien.
O
sea que laburan con algunos productores independientes y también con escuelas técnicas.
Sí, sí, porque casualmente hoy con el compañero docente que está trabajando el tema de la huerta ahí en General Levalle,
sí.
Están en plena formación de la cooperativa escolar.
Ah, mira vos.
Y estábamos acordando una charla para los alumnos de séptimo año, precisamente para que empiezan a tener contacto con el tema de las cooperativas.
Uh-huh.
Así que bueno, venimos trabajando con eso. Y le sumamos, y le empezamos a sumar, esto que acabas de decir vos, o Fabián, el tema de los productos de limpieza. Es una tentativa muy pequeña la que estamos haciendo, porque hay que probarla, pero así como dijo Fabián, es el 100% de diferencia en estos productos. Y no estoy hablando de productos a granel, los productos que nosotros comercializamos con los compañeros tienen marca. Así que estamos empezando.
Daniel, te voy a tener que interrumpir porque vamos a ingresar, vamos a tomar cadena nacional. Habla la presidenta, así es que lamentablemente vamos a tener que cortar la comunicación. Te comprometo para que la semana que viene la sigamos a la charla, si te parece, dale.
Sí, de acuerdo, no hay problema. Buenos días a todos.
Daniel Zamataro, secretario general de la Delegación Roque Sáenz Peña, cadena nacional.